Hay algo que pasa en las relaciones abusivas y que muy pocos saben, que muy pocos conocen, salvo las personas, por supuesto, que han transitado, ¿no?, en estas relaciones, que no es solamente el dolor o la culpa, ¿sí? Acá predomina muchísimo la confusión, un grado de confusión interna, ¿sí?, que es con lo que convive la víctima. Es ese el momento en el que la cabeza de uno empieza a contarnos historias que no son nuestras, pero parecen absolutamente reales, ¿sí? Ese enredo mental no aparece de la nada, se va formando de a poquito, mientras tratás de sostener una relación que ya te está desgastando, por supuesto. Hoy vamos a hablar de eso, ¿sí? De cómo la mente se enreda, cómo intenta sobrevivir inventándose explicaciones. Por ejemplo, pensemos, ¿no?, cuando esta percepción empieza a romperse, ¿sí? Al principio vemos todo claro, sentís algo raro, notás cambios, percibís que las cosas no cierran, pero aparece esta persona y te da una explicación, te da una excusa, una versión donde todo suena razonable. Y ahí pasa lo más peligroso, dudás de vos antes de dudar del otro, ¿sí? Ese es el inicio de la mente enredada, como vimos con el gaslighting, ¿no? De a poco tus emociones se van contradiciendo con tus propios pensamientos. Pensás, esto me dolió, pero seguro no quiso lastimarme. O no me gusta cómo me habló, pero bueno, debe estar preocupado por algo. ¿Sí? A pesar de que tu intuición te marca una cosa, tu mente te cuenta otra distinta. Y para mantener esto como se puede, para no perder el vínculo, le crees más al pensamiento, a esta interpretación que haces, que a tu propio cuerpo, que conoce la verdad, ¿sí? Vamos a hablar de algo que se llaman las distorsiones cognitivas, que es algo muy importante en psicología, sobre todo en la terapia cognitivo-conductual, que es como una función de la mente, ¿no? Es lo que hace la mente para sobrevivir, en este caso, al abuso, ¿sí? La mente se intenta adaptar por todos los medios. Estas distorsiones cognitivas o distorsiones del pensamiento no es más que eso, ¿no? Es un intento de adaptarnos, ¿sí? Son las distorsiones del pensamiento serían formas automáticas de pensar, ¿sí? No es algo trabajoso, todo lo contrario, es algo que viene automáticamente, prácticamente sin esfuerzo. De hecho, aparecen justamente cuando estamos bajo estrés, miedos, confusiones, ¿sí? Cuando estamos transitando un duelo, cuando estamos adaptando a alguna crisis, ahí interpretamos la realidad usando estas distorsiones del pensamiento o distorsiones cognitivas. ¿Sí? En una relación abusiva, estas distorsiones aparecen porque justamente tu mente intenta darte una explicación que te permita seguir adelante sin derrumbarte, sin caerte, ¿sí? Sin necesidad de que la relación, de ponerle un fin al vínculo, ¿sí? Son estrategias de supervivencia, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Vamos a ver varias, ¿sí? Vamos a ver una por una, ¿sí? Explicada desde la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? En un lenguaje cotidiano, por supuesto. Una de las más conocidas es la minimización. Minimizar es hacer pequeñito, ¿no? Reducir la importancia. Acá tu mente baja la intensidad de todo eso que pasó para no enfrentarte a la realidad de que estás siendo lastimado. Un ejemplo es cuando uno piensa, bueno, no fue tan grave. A nivel cognitivo, a nivel de la mente, esto está reduciendo el miedo, lo reducimos de inmediato. Y esto hace que la relación se pueda prolongar, que pueda seguir continuando. Otra distorsión de pensamiento muy conocida es la justificación desde la emoción. Justificar desde la emoción. Es cuando le buscamos un sentido positivo, ¿no? La cara amable, el vaso medio lleno a una conducta dañina, una conducta perjudicial, para no aceptar la idea de que alguien que querés te está lastimando, ¿sí? Por ejemplo, y bueno, estaba nervioso, por eso explotó, o lo hizo porque me quiere. Esto es muy, muy clásico, ¿sí? Lo vemos mucho en terapia. Otra distorsión del pensamiento muy común es la personalización. Tomarnos como, en este caso, como algo personal, ¿sí? Tomamos responsabilidad por algo que no causamos, ¿sí? Es más fácil creer que el problema somos nosotros que admitir que estamos con alguien peligroso. ¿Sí? Un ejemplo sería, si yo hubiese dicho eso, si yo no hubiese dicho eso, no se hubiera enojado, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el otro tiene que hacerse cargo de cómo reaccionó, de sus propias emociones, más allá de lo que hagamos nosotros, ¿sí? Esto se llama personalización, que es atribuirnos causas que no son nuestras, ¿sí? Otra distorsión del pensamiento muy común es la lectura de pensamiento, la lectura de la mente. Es cuando intentamos adivinar lo que el otro piensa a pesar de que no tengamos pruebas, ¿sí? Y esta lectura encima la hacemos siempre en nuestra contra, ¿no? Por ejemplo, seguro está pensando que soy un exagerado, ¿sí? O sea, sin tener la información, llenamos ese vacío con suposiciones para evitar el conflicto. Esta otra distorsión del pensamiento es muy, muy, muy común, muy común, que se llama pensamiento en dos polos o pensamiento todo o nada. Se lo conoce también como pensamiento blanco y negro. Básicamente es cuando reducimos la realidad a dos extremos, a dos polos, ¿sí? Por eso decíamos blanco o negro. No hay opciones intermedias, ¿sí? O está todo bien o está todo mal. Por ejemplo, si lo dejo, no voy a tener a nadie, ¿sí? Si termino la relación, nunca voy a encontrar a alguien que me vuelva a querer. ¿Sí? Si no me quedo con esta persona, me quedo solo. ¿Sí? No hay términos medios. Otro muy común es descontar lo positivo. ¿Sí? Una distorsión de pensamiento que se conoce de esa forma, ¿no? Descontar o anular lo positivo. O sea, lo bueno que hay en vos, en tu vida, en tu entorno, se anula. ¿Sí? El cerebro queda enfocado exclusivamente en el problema. Otra es la catastrofización o el catastrofismo, ¿sí? Que es imaginar el peor escenario posible. Si salimos de la relación, nos imaginamos lo peor. Por ejemplo, como dije recién, nunca voy a encontrar a alguien que me quiera, ¿sí? En terapia cognitivo-conductual decimos que estamos sobreestimando estamos dando muchísima más importancia a este riesgo. Y estamos subestimando nuestros recursos personales, estamos despreciando nuestros propios recursos, ¿no? En este caso, para volver a encontrar a alguien. Todo esto, obviamente, de hecho, todas estas distorsiones del pensamiento lo que hacen es sostener este ciclo del abuso. Acá es donde nosotros estamos participando activamente, sosteniendo el ciclo del abuso, ¿sí? Porque nuestra mente nos hace creer que no tenemos más opciones, ¿sí? Todas estas distorsiones del pensamiento, en primer lugar, son completamente humanas. Son completamente humanas. Esto quiere decir que no hay nadie que pueda evitarlas en estas situaciones de crisis. Incluso los psicólogos, ¿sí? Por más que se especialicen en estas cuestiones, ¿sí? Si están formando parte de relaciones abusivas, por eso los psicólogos necesitan a veces hacer terapia, ¿no? con otros colegas. Como si fueran pacientes. ¿Sí? Estas distorsiones del pensamiento vendrían a ser el intento desesperado de la mente de darle lógica a algo que no tiene lógica. ¿Sí? Que alguien que dice quererte te esté lastimando no tiene lógica. Y la mente no se lleva bien con lo ilógico. ¿Sí? Algo tiene que hacer. Y pensar las cosas de esta manera puede ser considerado como un autoengaño, ¿no? Estas distorsiones del pensamiento, en definitiva, al que las mira de afuera, parece ser como que nos estamos autoengañando, ¿no? Pero la verdad es que de momento, por supervivencia, a la mente le sirve, ¿sí? Termina arribando a una certeza, ¿sí? No hay incertidumbre, no hay falta de lógica, ¿sí? A pesar de que esa certeza no sea la más conveniente, termina procesando la realidad de esta manera y llegando a estas conclusiones, ¿sí? Recordemos que el abusador sabe muy bien manipular todas estas distorsiones. Sabe muy bien qué botón tocar, ¿sí? Sabe muy bien el miedo a perder lo que tenemos, el miedo al abandono, la necesidad de afecto que tenemos, sabe muy bien cómo hacernos sentir culpables, sabe muy bien apelar a nuestra empatía, ¿sí? A nuestra sensibilidad, a nuestra humanidad, incluso a tu historia. Conoce muy bien tu historia y tus dolores. La manipulación que hace funciona perfectamente porque coincide con todas tus heridas previas, que él las conoce con lujo de detalles. De hecho, a veces el otro pareciera como si las conociera o las recordara mejor que nosotros mismos, ¿sí? Bueno, veamos de qué se trata un concepto conocido como disonancia cognitiva en psicología. ¿Sí? La disonancia cognitiva es un estado interno, un estado de la mente donde básicamente hay dos verdades y las dos verdades obviamente chocan, ¿sí? Se contradicen, ¿sí? Son como dos contradicciones lógicas, donde solamente una puede ser la verdadera. Y la mente obviamente no puede sostener contradicciones durante mucho tiempo, ya que esto genera estrés, y este estrés, si no se resuelve, termina generando angustia, ¿sí? Por ejemplo, me lastima, pero lo quiero, ¿sí? Lo que está haciendo no está bien, pero puede cambiar. Me acaba de humillar delante de todos, pero también tiene gestos tiernos, ¿no? Fíjense cómo coexisten las dos verdades contradiciéndose una con la otra. De afuera se ve más claro, obviamente, pero viviéndolo desde adentro, es una contradicción que se está sosteniendo, ¿sí? Es un choque de dos cosas completamente opuestas y ese choque duele, ese choque es incómodo, ese choque desestabiliza. ¿Y qué hace la mente? Bueno, obviamente elige la versión que le duele menos, la que mantiene la esperanza, la que evita la ruptura de la relación, la que sostiene la ilusión de que todo va a mejorar, ¿sí? De que las cosas van a cambiar. Y esto no es porque seamos poco inteligentes, ¿sí? O débiles, ¿sí? Sino que es la mente que está poniendo en marcha todos sus mecanismos de defensas, intentando sobrevivir en la relación, y en estas situaciones de la mejor forma que puede. También hay fantasías que creemos. Lo mismo, para el que lo mira de afuera, pareciera que creyéramos en cuentos de niños, ¿sí? O en la magia que vemos en las películas de Hollywood. Pasan todas las relaciones donde hay abuso, ¿sí? Donde la mente crea historias, ¿sí? Historias fantásticas, llamamos, ¿sí? Fantasías, ¿sí? Que funcionan como si fuese una anestesia para que las cosas duelan menos, ¿sí? Obviamente son fantasías que nos ayudan a sobrellevar mejor todo. Va a volver a ser como antes. Si tengo paciencia se va a calmar. Si cambio yo va a mejorar todo. Nadie más me va a querer como en el fondo me quiere él. Quizás soy yo el que está exagerando. El creer en estas historias fantásticas tristemente colabora a que la relación continúe e incluso se prolongue indefinidamente, ¿sí? Hay personas, de hecho, que esperan décadas a que alguien cambie. Décadas. Literalmente pasan media vida con alguien esperando ese cambio mágico. La pregunta, que duele, quizás es esta, ¿no? ¿No estaremos haciendo exactamente lo mismo nosotros sin darnos cuenta esperando a que el otro mágicamente cambie? Ahí en el próximo capítulo vamos a mirar la otra mitad del mapa mental, esta vez centrado exclusivamente en la mente del agresor, del abusador.